Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor don Alberto Bárcena. El profesor Alberto Bárcena ejerce como profesor en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Es una autoridad en una serie de cosas, pero sobre todo en masonería. Autor de un libro que se titula Iglesia y Masonería, las dos ciudades, publicado por la editorial San Román, y llevamos ya unas cuantas semanas hablando sobre la masonería, y hemos dejado para el final, porque este sí que es el último programa. Ya no le engaño más. Este sí que es el último. Hemos dejado, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que va a ser el tema, yo creo que es el tema desde un punto de vista social más importante, que es la relación entre la vida y la masonería. ¿Está usted de acuerdo?
Ah, bueno, tan de acuerdo que uno de los apartados de mi libro se llama así: la batalla por la vida
o por la muerte.
Cultura de la muerte, en sentido contrario, es de la que habló Juan Pablo II también, ¿no?
Tiene usted la palabra.
Bueno, pues en el siglo XIX veíamos en algún programa anterior cómo hablaban ya, la masonería hablaba de la reforma de la familia. Y se trataba en aquel momento de introducir el matrimonio civil, la enseñanza laica.
Sí.
Eso va marcando, por supuesto, a las generaciones jóvenes. Sí. Eso está muy denunciado por todas las encíclicas, concretamente en Humanum Genus. Pero en el siglo XX vemos cómo han tenido la masonería también una influencia en esa batalla por la vida de la que habló Juan Pablo II, un papel muy importante. Vamos a centrarnos en un aspecto muy concreto, como fue la aprobación de la ley del aborto en Francia en 1974. No, de las cosas fueron deprisa, porque unos años antes no estaban legalizados ni los anticonceptivos, que se legalizan mediante una ley que lleva el nombre de otro diputado masón, Neuwirth, la ley Neuwirth, que lo que introduce es eso. A partir de ahí, eso lo cuenta Maurice Quellet, uno de esos masones franceses arrepentidos, uno de los dos, que ha escrito su experiencia, cuenta cómo él, como masón y como ginecólogo que era, ¿no?, vivió esta situación, y ya desde su conversión lo cuenta horrorizado de las políticas en las que él había entrado, desde su logia, ¿no? Aparte de hablar de cómo le amenazaron de muerte dentro de su misma logia, ¿no? Y dice que, claro, que cuando se legalizó la ley Neuwirth, que legalizaba los anticonceptivos, vamos, cuando se promulgó la ley, él ya estaba practicando esterilizaciones, bueno, y aplicando toda clase de sistemas anticonceptivos, a pesar de que la ley francesa de entonces a la esterilización la calificaba de automutilación y, por tanto, era absolutamente ilegal. Estamos hablando de la Francia de la segunda mitad del siglo XX, ¿eh?
Sí, sí.
Esto ha ido muy deprisa.
Sí, sí.
Y claro, cuenta Maurice Quellet en su libro cómo la masonería ha estado detrás de todas estas políticas, el cambio de las costumbres, la disolución de la familia, etcétera, etcétera. Dice que luego él, claro, comprendiendo el horror en el que había colaborado, pues lo ha denunciado, ha tenido el valor de denunciarlo. Pero claro, si avanzamos unos pocos años, no muchos más, y llegamos al 74, que es el año de la legalización del aborto en Francia, nos encontramos con que la ministra Simone Veil, que es quien saca esa ley adelante, pues tiene entre sus asesores ni más ni menos que al gran maestro del Gran Oriente de Francia, que es otro médico, Pierre Simon, que sin pudor ninguno publica un libro poco después, que encima tiene la desfachatez de titularlo La vida ante todo. No se ha traducido al español y además tuvo muy poca difusión porque la propia masonería lo retiró. Era demasiado ir demasiado lejos en contar todo esto. Pero el libro se llama De la vie avant toutes choses, la vida ante todo. Claro, tú con ese título te crees que a lo mejor vas a coger la obra de un provida, ¿no?
Sí.
¿Esto? Y bueno, el libro no lo puedo explicar, o sea, hay que verlo, ¿no? Por lo menos ojearlo para entender de qué va. Y es muy importante esto que voy a decir, porque este hombre, hablando de la vida, o de lo que él entiende por vida, dice lo siguiente, y cito de su libro, textualmente: amar verdaderamente la vida, verdaderamente, respetarla, implica muchas veces el deber y la valentía de rechazarla. O sea, que disponemos de la vida. Hacemos lo que nosotros consideremos oportuno.
Si la amamos,
si la amas de verdad.
De verdad.
Tienes que tener el valor de rechazarla a alguien. Y sigue diciendo: el nacimiento de un niño que sea anormal sin remedio posible, dos puntos, entrecomillado, dejar morir. Y se pregunta retóricamente, ¿no es preservar la vida? O sea, que matar al niño anormal es preservar la vida. Entonces, ¿qué entiende usted por eso? ¿Qué es la vida para usted? No la del ser humano. No, es otra cosa. Vamos a ver qué entiende él por vida. Pero antes de meternos en lo que él entiende por vida, dice, sin pudores, ya digo, en el mismo libro, la ley Bail, la de la ministra, es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano.
No, es decir, no se corta un pelo, ¿eh?
No. Esto es ir a saco, directamente. Y además,
repita usted eso.
La ley Bail, recuerdo al que le haya llegado tarde a oírlo, ¿no? Es la ministra que introduce el aborto en Francia. Es una gran victoria de la masonería, lo dice el gran maestro, sobre el pensamiento judeo-cristiano.
Pues ya está. ¿Para qué le vamos a discutir?
No vamos a...
Si usted lo dice...
Con lo cual, si la masonería blasonaba de ser quien trajo la democracia, indiscutiblemente en la Revolución Francesa participó de forma muy activa, aquí, de lo que está blasonando, es de introducir algo tan progresista, entrecomillando la palabra, como el aborto. Bueno, este libro, digo, fue retirado, porque la propia masonería entendía que este señor se había extralimitado, porque una cosa es ciertas estrategias que se siguen ahí dentro, esta ley se planchó en su logia, lo cuenta también, pero otra cosa es contarlo en un libro. ¿Qué entiende este señor por la vida cuando dice que hay que tener el valor, si la amas verdaderamente, de rechazarla?
Sí.
Bueno, pues de este tema se ha ocupado, una vez más surge hoy en esta serie de programas, el cardenal Ratzinger, que en el año 95, horrorizado ante las declaraciones de este gran maestro médico, plantea en una publicación suya, en Dolentium Hominum, plantea el gran desafío con el que se encuentra la humanidad ante una nueva concepción de la vida. Esto es nuevo completamente y aterrador.
Sí.
Lo dice él, así de claro. Y cito, esto es ya Ratzinger: es impresionante leer algunas afirmaciones de un médico francés que ha sido gran maestro de la gran logia masónica de Francia. Esto no lo dice por casualidad el cardenal Ratzinger. Introduce este dato.
Siendo cardenal.
Que preanuncian una medicina concebida como proyecto de cambio de la vida del hombre. Y aquí el cardenal cita otra vez a Pierre Simon, a quien yo acabo de citar. Lo que leo a continuación, por tanto, es del gran maestro. Si la gran victoria de la medicina en el pasado fue la de hacer retroceder la muerte, la segunda victoria será la de cambiar la noción misma de vida.
Claro.
Esa es la gran victoria, la que viene ahora.
Amar verdaderamente la vida.
Suprimirla.
Claro.
La vida humana, sigue diciendo Pierre Simon, pierde hoy el carácter absoluto que tenía en el Génesis, o en Aristóteles, o en Bifón, para ser un concepto que se modela y desarrolla conforme a las leyes, a las ideas, al conocimiento. Es otro concepto. No es un valor absoluto. Lo dice él. Y sigue diciendo: la vida es lo que hacen los vivientes. Vivir la vida. Por eso el amarla. Yo amo mucho la vida. Soy un vitalista porque me lo paso bomba siempre que puedo. Ese es el concepto.
Ya que el destripador, que se lo pasaba muy bien, pues era un amante.
Tener un amor a la vida extraordinario, ¿no? Si era un disfrutón.
Si disfrutaba.
La vida es lo que hacen los vivientes, dice Pierre Simon. Es la cultura la que la determina.
Claro.
Y sigue: Y nosotros somos muy conscientes de que esta batalla no es solamente técnica, sino más bien filosófica. Y aquí, el Papa, yo les he copiado a los papas esta técnica. Cuando quieren subrayar algo, en las encíclicas, lo ponen en cursiva. Que eso no lo hacemos. En el mundo académico, no. La cursiva se dedica a otras cosas. Pero me parece una técnica buenísima, porque si en grandes alaracas de repente te aparece una cursiva en un documento pontífice, uy, a ver, ¿qué está diciendo ahí? Y aquí lo pone en cursiva. No era papa, era cardenal, pero utiliza la técnica pontificia, ¿no? La vida como material. Ahí está la clave. Es que esta frase es brutal. La vida como material. Esto es Pierre Simon. Solo que Ratzinger lo pone en cursiva. Dos puntos. Este es el principio de nuestra lucha. Un material. Aquí está justamente la idea motor. Plantear el principio según el cual la vida es un material. Claro. En el sentido ecológico del término. O sea, como las plantas. Puedes eliminar plantas que no te apetece que estén o que no es conveniente que estén. Hay que plantar otra cosa. Y que nos corresponde a nosotros administrarla. Señores de la vida. Bueno, fin de la cita de Pierre Simon en el texto del cardenal Ratzinger. Interesantísima la cita y el texto de Ratzinger. Y termina el cardenal diciendo: ciertamente, cuando uno se da cuenta de que de este modo todo puede estar a merced del poder, claro, y del poder del más fuerte, entonces surge el miedo, dice el cardenal. Ya lo creo que tenía razón el cardenal. Claro que surge el miedo. Ante una libertad sin ley, y cita él, Corintios 9:21, se trata de huir refugiándose en una ley sin libertad. Es la otra oscilación, diametralmente opuesta al péndulo de una libertad que ha perdido su nexo con la verdad. Es decir, aquí estamos jugando con el concepto de ley natural, ley positiva, libertad y vida. Y claro, como dice Ratzinger, si la vida, tal y como plantea este gran maestro del Gran Oriente, se convierte en un material que administra el poder, ojo, que no es ya el concepto, lo dice él, del Génesis, que eso es un valor absoluto que ya está pasado de moda.
El poder administra el material, lo mismo que administra
las alcachofas.
Las alcachofas.
Ahora hay que plantar remolacha.
Sí.
O sea, la vida de estos
no nos
interesan
alcachofas.
Tenemos que utilizar otro material. Entonces, dice el cardenal, surge el miedo. ¿Cómo no va a surgir? El miedo no, el pánico. Es lo que provoca que huyan tanta gente de sus países, ¿no?
Es que usted dice que ha plantado después de las alcachofas
remolacha. No, pues, que da mucho oxígeno al aire, dice.
Sí, pero vamos, plantan la remolacha y cuando la remolacha se entera de lo que han hecho con las alcachofas, dice, oiga, ¿y por qué a mí no me va a tocar lo de las alcachofas?
Le salen piernas a la remolacha. Claro, lo que dice Ratzinger.
Y te entra el miedo.
Y esto lo dice el año 95. Que luego ha habido mucho recorrido en esto de la vida,
Sí.
Pero nos quedará poco tiempo, supongo.
No, todavía tenemos casi la mitad del programa.
Decía Juan Pablo II en una encíclica que para mí quizá, yo no soy quien para decirlo, pero para mí, si no es la más, es una de las más importantes del siglo XX. Evangelium Vitae.
Sí, sí, sí.
Valiente, trascendental y yendo al grano en el tema esencial.
He dicho sí, pero podría haber dicho como...
No,
podría haber dicho como decía Juan Pablo II, bene.
Pues bene. Vamos, no tiene desperdicio, es una encíclica que hay que leer varias veces con detenimiento, porque aquí no estamos hablando, como decía Juan Pablo II, de moral ya. Si ya no es ni de moral, estamos hablando de derechos humanos fundamentales, que son los que él se propuso defender,
claro,
y defendió. Y le costó mucho, un desgaste
total. Sí.
Y claro, ese papa carismático, al que seguían las muchedumbres por el mundo entero, acabó siendo vilipendiado por todos los medios por esto. No por Evangelium Vitae solo, sino por toda la defensa de la vida que hizo enfrentándose a la cumbre del Cairo, enfrentándose al presidente Clinton, que en ese momento defendía precisamente el derecho universal humano al aborto, era masón, por cierto, era yes, masón. Toda esa defensa de la vida fue la gran batalla. Y él tuvo claro que el eje de su pontificado era ese, porque no había nada más importante que defender. Bueno, pues en Evangelium Vitae, hablando de derechos humanos, él decía, por cierto, antes de entrar en la encíclica, que si la plataforma de una declaración de derechos no es la vida, no hay declaración.
Claro.
Y además, es que esto es de lógica, no hay que ser tampoco teólogo, ¿no? O sea, si no defendemos la vida, ¿qué derecho del hombre vamos a defender? Bueno, la vida como material, que decía Persimón.
Dice, vamos a ver el partido. Dice, no hay partido, no. ¿Qué vamos a ver?
Vamos a votar, porque si usted no tiene derecho a vivir...
Sí, claro, ¿para qué votar?
Usted ya veremos en qué condiciones se le permite vivir.
Muy
¿no?
bueno esto, ¿eh?
Esto, o sea, es bárbaro.
Sí, sí.
Plataforma la vida, y sin eso no hay declaración de derechos.
Claro.
Señores,
bueno,
no hay.
Pero
bueno,
eso es una... Iba a decir...
Íbamos a la encíclica. Y dice, hablando del aborto, porque ya, claro, yo les digo a mis alumnos, los de 20 años, ustedes han nacido ya con esta ley antigua, ya tenía años, ¿eh? Y claro, al ser humano le cuesta, y en Occidente especialmente quizá, disociar justicia de ley. La ley puede ser muy justa y totalmente ilegítima, pero ellos ya han nacido con eso. Y eso tiene una proyección didáctica, incluso la ley es didáctica. Te enseña, esto es ley. Bueno, pero Juan Pablo II, que convivió con esto, no le dolían prendas en decir las cosas, y dice lo siguiente: si es muy grave y preocupante el fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas inocentes, siempre recalco eso, inocentes, o próximas a su ocaso, que es lo que viene ahora, no menos grave e inquietante es el hecho de que a la conciencia misma, casi oscurecida por condicionamientos tan grandes, le cueste cada vez más percibir la distinción entre el bien y el mal.
Lógico.
En lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana. Es decir, si es grave la eliminación física de tantos seres humanos inocentes, no es menos grave el que la conciencia colectiva haya llegado hasta este grado de depravación, porque no se haya capaz de reconocer la verdad, que es lo que él dice aquí. Y sigue diciendo. Pero nuestra atención requiere concentrarse en particular en otro género de atentados relativos a la vida naciente y terminal, que presentan caracteres nuevos respecto al pasado y suscitan problemas de gravedad singular. Esto lo pone en cursiva, además. Por el hecho de que tienden a perder el carácter de delitos y asumir paradójicamente el de derechos. O sea, lo que era delito hasta ahora mismo se convierte en un derecho. Y esto lo subraya en la encíclica de la vida diciendo, es que estamos yendo a la inversión del orden natural, hasta el punto de pretender con ello un verdadero propio reconocimiento legal por parte del Estado. Y se pregunta retóricamente el mismo Papa, ¿cómo ha podido llegarse a una situación semejante? ¿Cómo ha podido? Yo me lo pregunto todos los días, ¿eh?
Claro, sí, no, es increíble, ¿no?
Claro. Pero claro, siguiendo el hilo conductor que hay aquí, en este libro, ¿no? La lucha de las dos ciudades, la acción masónica y otros compañeros de viaje, claro. Entonces, claro, pues así hemos llegado, por increíble que parezca, pero apuntando a la lucha de las dos ciudades, en esa misma encíclica, nos da la clave el Papa.
A ver.
Porque dice, en la raíz de cada violencia contra el prójimo, hablaba del aborto, se cede a la lógica del maligno. La lógica del maligno, no hay otra explicación. Es decir, de aquel que era, entrecomillado, homicida desde el principio. Juan 8:44. Esto está en el Evangelio de San Juan. El homicida desde el principio, está cediendo a la lógica de él. Como lo recuerda el apóstol Juan. Pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, de quien viene la gnosis, que siendo del maligno, mató a su hermano. 1 Juan 3, 11-12.
La lógica de Satanás.
Claro. Por más vueltas que se le dé, por más que... Bueno, y cuanto más se analiza el texto del gran maestro Pierre Simón, ya hablando de la vida como material que los gobiernos deben administrar, cuanto más profundizas en eso, y luego coges la verdad, porque esto es luminoso, o sea, esta encíclica está diciendo unas verdades que...
Como
que,
puños.
Pero es que además esto ya no necesita un sustento teológico, esto es la razón. Esto, como decía Pierre Simón, ya no es el concepto del Génesis, ni de Aristóteles. Bueno, pues aquí es que quien está no es solamente el Génesis.
Sí.
Esto es de razón lo que está diciendo, no es nada extraordinario, es cualquier ser humano que no se haya vuelto loco, si lo pensara un rato, ¿no? Sin condicionantes.
Todo lo que estás deduciendo, llega un momento en que a base de matar pierde usted la conciencia de bien, todo vale.
Es un derecho.
Es un derecho. Y claro, vivir así entra
miedo, como dice Ratzinger, da miedo. Da miedo.
No, vamos, ya lo voy a decir. Una cosa le ha pasado a una persona que yo conozco, que le tenía un cáncer de garganta y le habían operado de la garganta, no podía hablar. Esto me lo contó a mí después, que cuando salía de la anestesia, después de la operación, oye decir lo siguiente, así medio dormido, y le decía a su mujer: no se preocupen ustedes, que con lo que le vamos a poner no va a sentir nada. Y entonces dice que se revolvió, cogió un pizarrín y dice: atarme al médico ese que me quiere matar, ¿no? O sea que, claro, es que dice usted, es que, dice, han eliminado ustedes el primero de los principios, lo han puesto en mano de unos matarices. Aquí no, ya no nos podemos fiar de nadie. Claro.
La vida como material.
La vida como material.
Es decir, disponemos de las vidas.
Dice, claro, ahora yo soy remolacha, pero puedo ser alcachofa.
O sea, eso no depende de ti. De ninguna instancia superior, ni de ti tampoco, claro.
Y ahora ya no quiero remolacha.
No, ya no conviene.
Y como has visto lo que han hecho con las alcachofas, pues...
Te toca,
¿no?
Claro, bueno, pues esta situación que se preguntaba San Juan Pablo II, ¿cómo ha podido llegarse? Es que esta pregunta...
Pues por la lógica de Satanás.
Y ya está, y ahí se resume todo. Es bien sencillo, no nos volvamos locos. Lo que hay es esto.
Bueno, yo creo que esto es un poco el resumen de todos estos programas, porque usted empezaba diciendo, y de bueno, ¿cómo empezó todo? ¿Quién empezó a iluminar esto? O al menos ellos, ¿a quién invocaban como inspirador de esta lógica de la Noxis?
¿En qué bando estaban?
¿En qué bando estaban? ¿Quién es el jefe de ese bando?
El maligno. A quien cita Juan Pablo II hablando del gran problema que tiene Occidente y el mundo en este momento, que es la destrucción de la vida, la cultura de la muerte, de la que habló este mismo Papa, que no estaba diciendo nada extraordinario, porque esto, insisto, no es de fe, es de razón. No solo es de fe, es de razón lo que está diciendo aquí.
No, es que...
Y claro, ¿qué pasa? Que decía estas cosas y era pues un carcamal, era una persona obsoleta, enemigo de la libertad, pero si esta es la libertad del hombre, si no se defiende su vida, la vida como material, que decía Pío
Ximón. ¿Qué es eso? No, sobre todo, porque hay una cosa, oigan ustedes, que esto de que aquí todo el mundo dice, esto es para que todo el mundo hace todo lo que quiera, sí, pero después usted ordena el tráfico. Aquí todo el mundo va a decir, sí, pero como hay atascos, después sale el guardia que ordena el tráfico, y claro, dice, usted pasa y usted no pasa.
Y al final, pues volvemos, yo para que lo acaben entendiendo también a mis alumnos les digo, leyes injustas, aquí todos nos arrancamos las vestiduras con las del nacionalsocialismo, que eran monstruosas, sí, pero eran leyes. ¿Y qué pasa? ¿Esto es menos monstruoso?
No. ¿Ha provocado más víctimas las leyes abortistas después de la Segunda Guerra Mundial que las guerras nazis?
Bueno, vamos a ver, ha habido años, porque el otro día mis propios alumnos que me traen estudios de estos... Ha habido años de 43 millones de muertos.
Años solo. ¿Eh? O sea, el libro negro del comunismo son 100 millones. Eso en dos años se...
Ya está hecho.
Ya está hecho. ¿Eh? Claro, dicen, es que...
Y luego yo quiero insistir, por si alguien ha llegado tarde. Ya no solamente es la destrucción de tantas vidas inocentes. Yo recuerdo a Juan Pablo II diciendo eso. No permitáis la muerte del inocente en Madrid, en su primer viaje. Sino que esto ha traído... una degradación moral
de la sociedad,
claro. Donde además, claro, ¿cómo no vas a relativizar después
todo,
de esto? Absolutamente todo.
Todo.
Cuando él dice, lo que era delito se ha convertido en derecho, paradójicamente, la sociedad no es capaz de percibir siquiera el mal en el que está inmersa.
Está claro.
Entonces, ese es el daño. ¿De dónde arranca todo esto? Hombre, es la lucha...
Del bien y del mal.
Tiene 2000 años, como decía el presidente masón de México, Portes Gil, en 1928, ¿no? La lucha se inició hace 2000 años.
Como era, hay dos ciudades. ¿Eh? Una que piensa que la cruz de Cristo es una cruz.
Las dos ciudades, dice textualmente León XIII, uno de los dos bandos, el humano linaje está dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno lucha por todo lo que es la virtud y la verdad, y el otro por cuanto es enemigo de la verdad y la virtud.
Bueno, pues... Con ese resumen de todos estos programas, de ese libro suyo que yo recomiendo a nuestros espectadores que tengan y que consulten, el libro de Alberto Bárcena, Iglesia y Masonería, las dos ciudades, publicado por la editorial San Román. Despedimos toda esta serie de programas, despedimos al profesor Alberto Bárcena dándole muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y nos despedimos también de ustedes, queridos amigos, por haber estado aquí en este programa que se llama Marcando el Norte.